anuncia lluvias para unos minutos, dicen algunos. No, falta todavía. Y muy cálida en los estudios. Tenemos invitado, anunciábamos que íbamos a hablar de política y sí, vino a hablar de política. Hablamos de Aldo Álvarez, secretario general del Partido Justicialista y aparte coordinador general del directorio de CAFE. Vamos a hablar, obviamente, política, el escenario del Partido Justicialista, obviamente, jugando un rol importante hoy, más con la juventud de Aldo, a ver cómo está viendo las bases, los más chicos, si se suman, si están trabajando por el Partido Justicialista, y obviamente la situación de CAFE. Me parece que no es ajeno a la problemática de Concordia que hoy haya una desfinanciación de CAFE y que esté en una situación crítica. Aldo, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, gracias a vos y a todo el equipo por la invitación y por la oportunidad de poder estar acá con usted.
Ahí está. Bueno, empezamos por el PJ, ¿te parece? Para hablar del escenario, estamos en un escenario electoral que algunos dicen va a jugar un rol importantísimo. ¿Cómo estás analizando?
Sí, hay un análisis, creo, en varios ámbitos. Hay un análisis nacional que se focaliza básicamente en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con Cristina, con un empuje muy fuerte, que es innegable no decirlo. Y después hay un escenario totalmente diferente en el interior del país. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos instalados en el interior, donde Entre Ríos hoy tiene una lista muy fuerte, uh-huh, por el lado, digo, del justicialismo, como es Somos Entre Ríos, uh-huh, de unidad. Y bueno, y después hay una interna donde hay 10 listas. Uno, por ser parte del Consejo Departamental, tiene que ser muy respetuoso, uh-huh, donde hay varios compañeros que hoy venía, antes de hacer la nota, venía memorizando. Tengo varios compañeros en diferentes uh-huh listas.
Lo bueno es que no hay que negar que se abrió la puerta para todos, ¿no? Porque hoy el Partido Justicialista le abrió por lo menos la posibilidad a todos de estar dentro, congregados dentro del PJ, ¿o no?
Sí, eso es muy importante, uh-huh, que estén todas las expresiones y los matices que puedan llevar adelante con sus ideas. Uh-huh. Y bueno, y que se abra la interna, creo que es muy importante. Al igual, un pensamiento muy personal que tengo, creo que una interna verdadera y con un enfrentamiento tal vez más fuerte, tal vez se puede llegar a dar en una instancia de 2019. Uh-huh. Creo que en esta, si bien es una interna, pero igual sabemos muy bien que hay una lista que es muy fuerte, la de Somos Entre Ríos, uh-huh, bueno, uh-huh, donde el gobernador Bordé ha dado su apoyo. Y sabemos, bueno, que tiene una ventaja porque tiene alineado, uh-huh, a gran cantidad de los intendentes, uh-huh, te diría, uh-huh, todo, bueno, viceintendente, y toda una estructura que...
Y aparte las estructuras del peronismo, ¿no? Los congregó a todos, por lo menos si vos decís, ¿no? Uribarri, hasta Jorge Busti los congregó, bueno, Cresto acá en Concordia, uno dice, congregó por lo menos a la masa, ¿no? Del peronismo. Después, obviamente, salieron algunas listas, pero esto hay que analizarlo, ¿no?
Sí, por eso creo que gran parte es una estrategia, uh-huh, netamente electoral, lo que estamos enfrentando, porque sabemos que el enemigo que nosotros tenemos hoy como PJ y por las banderas que nosotros representamos es un enemigo directo que es Macri, es, uh-huh, Cambiemos, uh-huh, te diría más el PRO que Cambiemos, porque creo que hasta la parte del radicalismo está medio perdido con, uh-huh, el PRO encima, uh-huh, hoy es más PRO que Cambiemos el gobierno. Sí, porque si te pones a hablar con el radicalismo netamente alfonsinista, no está de acuerdo con lo que Cambiemos. Después, bueno, por una coyuntura electoral o de poder sostener algunos lugares de poder, seguramente van a cerrar líneas. Pero bueno, esa es la realidad de lo que ve uno desde el humilde lugar, de lo joven que es, pero de lo que palpitamos. Uno camina y se da cuenta cuando habla con diferentes compañeros. Y bueno, esa es más o menos la realidad que uno ve a nivel local. Y a nivel nacional, creo que para mí lo de Cristina, yo personalmente me he enamorado de la política a través de Néstor Kirchner y Cristina. Y bueno, no puedo ser ajeno a esto, creo que lo de Cristina es muy fuerte. Luego de ser una ex presidenta que hoy tenga que mida entre 30 y 35 puntos con todos los medios de comunicación en contra... creo que no sé si debe haber en Latinoamérica, fíjense Lula en Brasil, uh-huh, fíjense Dilma, batallado y, uh-huh, bueno, todavía es tratando de estar en la órbita política, y Cristina hoy está mucho más vigente, uh-huh, en un lugar netamente complicado de lo que es la política argentina, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a esto, ¿cómo está la situación de los más jóvenes, ¿no? El otro día hablábamos y nos interiorizamos en empezar a organizar la famosa JP, la gloriosa, dirían algunos. ¿Cómo estás viendo la participación de los más jóvenes? Que habían ganado mucho terreno en lo que fue el kirchnerismo, pero después se vio como un poco opacado. ¿Cómo estás viendo eso?
No, expresión de juventud creo que hay en todos los partidos. No, básicamente, no, no quiero hablar solamente del PJ en sí, pero creo que hay una expresión de todos los partidos que se propició innegablemente con lo que fue la etapa de kirchnerista, de ahí donde se abrieron las puertas de la expresión en los centros de estudiantes, en la escuela secundaria, en las cuales me tocó trabajar, y lo hablo con conocimiento de causa. Y en lo que son los centros de estudiantes a nivel universitario. Yo creo, y esto es una opinión personal, que a nosotros tal vez la oleada de participación y de militancia nos ha llegado un poco tarde a lo que es el interior, básicamente a lo que es la provincia. Pero sin duda creo que es una necesidad de organizarse. Lo decía el general, la organización vence al tiempo y nosotros debemos organizarnos. Pero en estos matices y en estas cuestiones de que ahora tenemos una elección muy encima, es muy difícil organizarse. Yo creo que, sin duda, que tiene que haber una elección de la juventud dentro del PJ. Y yo el otro día hablaba con algunos compañeros que recién estábamos hablando de récord acá, y se lo decía que la apoyaría porque soy joven y porque formo parte del Consejo Departamental.
Pero aparte, vos tuviste mucho vínculo con los pibes, con los más jóvenes. Hasta te diría de escuela secundaria, ¿no? Me acuerdo lo que fue el área de CAFE, que vos jugaste un rol importantísimo, el área joven, ¿te acordás? Y había un empuje, ¿no? Por lo menos estaban en ebullición ahí por con ganas, por lo menos.
Sí, esa era una parte muy importante en la cual nosotros trabajamos institucionalmente. Creo que como crítica constructiva, hasta para mí y para nuestro equipo, nos faltó una gestión más para llevar adelante lo que es un, si se quiere decir, un pensamiento ideológico del tratar de demostrar, bueno, cuáles son las conquistas o los derechos ganados para los jóvenes y que tomen conciencia de dónde estaban parados y por qué. Y que eso venía desde un lado netamente justicialista, desde un lado nacional y popular. Yo creo que eso nos falta un poco. Ahora bien, dentro de...
Pero, a ver, yo te voy haciendo paréntesis y te voy preguntando. Daba la sensación de que hasta la esperanza estaba más instalada, porque antes, esto te lo digo yo, vos podías encontrar un funcionario de alto rango con 20 y pico de años, parecía que habían ganado terreno y a uno hasta lo ponía contento, ¿o no?
Sí, ahora creo que...
Se perdió un poco.
Sí. Y lo que pasa que también tengamos en cuenta a la oleada esta que muchos le ponen el nombre de la cámpora, que en el interior, repito, no era la cámpora, pero sí se respetaban diferentes lugares del interior. Hoy es como que hay una apertura diferente porque también el PJ, y si se quiere decir la parte del PJ no kirchnerista, vuelve a resurgir. Entonces hoy tenemos nombres como lo que vos recién charlaste, que está nuevamente en carrera. Y bueno, y eso también genera que los jóvenes que vienen de abajo ya no sea tan fácil. Es una lucha importante, una lucha buena y una lucha sana la que se tiene que dar. Por eso
es
te digo,
el peronismo también.
El
¿no?
peronismo, sin duda, y es lo más importante. Yo creo que esa lucha sana se va a dar en el 2019. No creo que sea de instancia. Creo que también los gobernadores, más que nada nuestro gobernador Gustavo Bordé, entendió muy bien, esto es un pensamiento, digo, siempre propio, entendió muy bien la situación, comprende la situación política y por ese lado también la idea es hacer una unión electoral para tratar de vencer a Cambiemos, porque si no se gana o si hay números que no sean positivos en este próximo domingo y después en octubre, la situación va a ser bastante crítica para el peronismo. Y ahí es donde creo que vamos a estar.
Aldo, lo que sí se da factor común, que te lo pregunto porque vos estás ahí, es que todos entienden esto que estás diciendo, ¿no? Todas las listas entienden. Bueno, nosotros vamos. Si nos toca perder, vamos a traer la lista del peronismo. Y proyectan la rivalidad. El rival es octubre. Da la sensación de que las 10 listas están todos en acuerdo en eso, ¿no? Se lee eso, el famosa modalidad del peronismo, el que gana conduce, después nos plegamos todos.
El que pierde acompaña. Sí, ojalá que se dé eso, ojalá que se dé. Si uno ve los puntos que se pueden dar ya con el diario del lunes, y si analizamos los puntos que se dan, van a haber varios puntos que le van a sumar al que gane, sin duda, porque hay 10 listas. Ahora bien, se tiene que dar esa instancia. Si volvemos atrás de 2015, un ejemplo de Paraná, en Las PASO, Blanco Osuna tenía un porcentaje que era mucho más chico hacia Barisco, donde las listas que fueron a Las PASO tendrían que haber acompañado para que Blanco Osuna sea intendente de Paraná. Al contrario, perdió por más diferencia en octubre. Entonces esos votos que eran del peronismo no acompañaron a Blanco Osuna. Entonces, bueno, no creo que es tan matemática la cuestión. Uh-huh. Por eso hay que tratar de que sea una interna, entre comillas, uh-huh. de la mejor manera, y de que todos avisoremos quién es realmente el uh-huh. enemigo, hacia dónde nosotros uh-huh. tenemos que apuntar. Después creo que habrá momento, un año y medio, dos, uh-huh. para empezar a definir las líneas que quieran llegar a la cuestión. Yo le digo a la cuestión la cuestión de ascendencia al poder, uh-huh. La cuestión arquitectónica en la cual uh-huh. se armarán las listas uh-huh. y para cada uno definirse hacia dónde quiere ir, ¿no? Uh-huh.
Igualmente está bueno esto que vos marcaste anteriormente, el justicialismo le abrió las puertas a todo, y eso me parece que a la hora de las generales de octubre ahora va a jugar un papel importante. El tema de que el peronismo intentó congregarlos a todos. El peronismo, sin hablar de nombres propios, que sería el gobernador, obviamente uno respeta y entiende por qué habrá armado esta lista, pero da la sensación de que el partido sí los llamó a todos.
Sí, sí, uh-huh. sí, eso uh-huh. se dio. Uh-huh. Si voy a hablar con otro compañero que forman parte del Consejo Departamental o con algunos representantes de las listas que hoy están, te lo van a decir.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Acá se dio. Todo y...
En Concordia, creo que uh-huh. en todas las instancias, en los consejos departamentales de la provincia, se ha dado. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, ojalá que eso se sea uh-huh. reflejado uh-huh. al momento del acompañamiento uh-huh. que es octubre, que es el momento culmine en el cual nosotros necesitamos poner un freno uh-huh. A este tipo de política nefacta uh-huh. Que hoy se están llevando adelante. A mí lo único que me interesa, yo siempre lo digo, que me lo enseñaron desde chico, yo siempre tengo que estar del lado del que menos tiene. Uh-huh, uh-huh. Eso es clave.
Aldo, y en el latir de la gente, ¿estás viendo que hoy la gente empezó a empezar a pasarla mal? Porque nosotros lo empezamos a leer y vemos que el ajuste le llegó a mucho. Te diría que mucha gente no llega a fin de mes, antes tenía un poder de ahorro que vos decías, para vacacionar, para cambiar el auto, y da la sensación de que hoy está mucho más ajustado. Hasta el que llega bien, ni que hablar el que pierde el laburo y todo eso.
Sin duda, creo que es innegable. Creo que todos, si hacemos una matemática rápida o hacemos ejemplo, desde amigos, desde uh-huh. parientes, desde familiares, desde los clubes de fútbol, que a mí uh-huh. me gusta mucho el fútbol, desde los diferentes lugares, desde, los que tienen los negocios chicos barriales, uh-huh. los que tienen... A todo hoy le cuesta de una manera diferente. Uh-huh. Lo sienten por donde sea. Uh-huh. Lo que es el tema del costo energético uh-huh. que hay, lo que es el tema del gas también.
Los
servicios hoy han aumentado. Han golpeado mucho a lo que es el consumo y la venta también de por sí. Entonces, los alquileres también uh-huh. que se han ido por las nubes. Uno camina por el centro y ve, hace un recuento, vende, alquiler. Sí. Eso es innegable. Después, creo que hay un modelo en el cual tienen un gran aparato que le ha dado resultado, que es la comunicación política.
Sí.
Hay que reconocerlo, es innegable, y ellos desde la comunicación política hacen desde un lugar cero ideológico como algo que puede llegar a ser de esperanza, mm-hmm. de que puede llegar a suceder, entonces eso le da para tratar de que en esa instancia, en ese momento donde mucha gente no tiene para comer, ellos puedan llegar a decir uh-huh. y tratar de vender lo que es la obra pública. Uh-huh. Pero si vamos a la obra pública y tenemos un archivo para atrás, me gustaría, seguramente capaz cuando te vea uh-huh. Te voy a traer estadística, porque se dice como que obra pública no se hizo, y es totalmente uh-huh. mentira
sí.
eso.
Sí,
o sea, sí, es mentira.
Sí, sí, lo que pasa es que se utiliza...
Hoy se utiliza uh-huh. la palabra obra pública como que nunca sucedió, uh-huh. y eso no es así. Uh-huh. Creo que es el ABC de lo que tiene un gobierno tanto... local, provincial y nacional, uh-huh. llevar adelante la obra pública.
Uh-huh. Y bueno, el otro día uno de los candidatos, que no es de la lista del gobernador, pero que está dentro del peronismo, dijo, inauguran obras que empezamos nosotros. Y son cuestiones básicas en campaña inaugurar obras, ¿no?
Sí, seguramente, porque siempre mejora la calidad de vida de los vecinos, de lo que es los ciudadanos, pero... En fin, tampoco hay que entrar en esa chicana y pelearse. Yo creo que por ahí la obra sirve para el común denominador de la
igual,
gente.
El palo era para Frigerio, para el tema de Macri mismo, para los hombres que hoy están...
Y sí, porque recién ahora la inauguración, si tomamos en cuenta, fue desde el año pasado. Y recién ahora, en un año y medio pasado, 18 meses un poco más de gobierno... Recién ahora empieza a reactivarse realmente la obra pública que es de Cambiemos. Uh-huh. Anteriormente... lo que fueron las casas de IAPB inauguradas dentro de la provincia u otras obras que se continuaron, venían ya ejecutadas del gobierno anterior.
Por eso.
Pero bueno, eso uno por ahí que está inmerso en lo que el gobierno se da cuenta, puede avisarlo y se, bueno, le da la dimensión necesaria. Pero por ahí la gente al fin al punto que no le importa si quién lo hizo o no lo hizo, sino más que nada que hay que dar la solución a los ciudadanos, ¿no?
Aldo, si analizamos hoy la justicia, nos metemos en la justicia, ¿no? Porque se armó el escenario electoral y empezaron a aparecer cuestiones con funcionarios del kirchnerismo. Fue como que se hizo masivo el escenario de campaña. ¿Vos crees que la justicia hoy está jugando un rol, así como hablaste de los medios de comunicación y el aparato haciéndole propaganda al PRO? ¿Crees que la justicia también está jugando su partidito ahí?
Sin duda, sin duda. Me la dejás picando y es muy buena la pregunta, pero sin duda. Hoy tenemos jueces que se han puesto hasta en un reality show, lo que es la figura de Bonadío, hostigando continuamente a todo lo que es el entorno de Cristina. Y sin duda que también Angelici, el que es el presidente de Boca, tiene una incidencia muy grande hoy. La misma Lilita Carrió lo ha denunciado dentro del mismo espacio. Tiene una injerencia muy grande hacia lo que es el sistema judicial. Lorenzetti también juega un partido ahí importante, la Corte Suprema. Por eso hoy estamos en un momento, yo el miedo que tengo con la edad que tengo, yo tengo 36 años, y el miedo que tengo que nos pueda llegar a suceder lo que sucedió 2000-2001, en el que se vayan todos. Yo siempre le digo, eso le conviene a ellos porque ellos no vienen de una casta política. Ellos vienen de un lugar empresarial y de otro lugar. Nos lastiman a nosotros, que venimos con una historia que es el partido más fuerte, y digo también al radicalismo que está dentro de Cambiemos, porque el que se vayan todos es cuando hay un descreimiento total de la clase política, y no podemos caer en ese lugar, porque si caemos en ese juego, van a salir ganando ellos. Van a aparecer en 10, 15, 20 años nuevamente los hijos de, y bueno, y vamos a soportar este tipo de políticas neoliberales que nos llevan a, ya sabemos dónde nos llevan.
Mirá qué bueno, porque me la dejaste justo lo que te iba a preguntar. ¿Por qué crees, apelando también a esto, sé que ustedes se interiorizan y estudian y están también, aparte de la militancia, están interiorizándose en la historia y todo esto, ¿a qué crees o a qué le atribuimos, si querés llamarle, el tema de estos cíclicos? Porque hoy se habla de un terreno perdido en educación, investigación, bueno, el ARSAT mismo, que ya pasa a ser manos privadas. ¿A qué crees que se debe esto cíclico? Porque por ahí está el tema de la autocrítica, ¿no? Es decir, ¿por qué si ganamos tanto terreno terminamos perdiendo una elección? Porque eso no hay que negarlo. Los tipos ganaron con el voto de la gente, y muchos peronistas, como dijiste vos.
Sí, sí, totalmente. Lo que pasa que hay una cuestión cíclica de lo que vos estás comentando, hay una habilidad también que hemos pasado desde los gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica, si vamos más que nada a una cuestión geopolítica, y después que también se dio en Europa, se dio más de izquierda, lo que son gobiernos de izquierda, y bueno, el capitalismo recobró su poderío y empezó a ganar en diferentes territorios, así lo hizo en Brasil, así lo está haciendo en Argentina. Pero a su vez también, lo que vos decís es real, debemos reconocer nosotros que se perdió con el voto de la gente. Ahora bien, eso nos permite también de decir, bueno, creo que hoy Cristina mismo lo sabe como conductora de un espacio muy fuerte, ya la campaña la hace de diferente manera, hoy hace lo que decía, bueno, creo que el otro día lo escuchaba así, del dicho de Napoleón, si tenés a tu rival que se equivoca, dejalo que se siga equivocando, y Cristina hoy está haciendo eso de esa manera. Y creo que anteriormente, estando en el poder, no se avizoraba a eso, se le dio mucha rienda suelta a un Macri en Capital Federal, y bueno, sin querer Macri, con un Durán Barba por atrás, y el radicalismo que le prestó la estructura en todo el interior, porque no tenían ni fiscales, si recordamos, sí. Llegaron a concretar esto. Y mucha parte del peronismo y el sindicalismo también, enojado con el gobierno kirchnerista, apoyó a este tipo de cambio. Pero creo que hoy están netamente arrepentidos todos de lo que es este tipo de cambio, porque este no era el cambio. el cambio de lo que seguramente ellos pensaban era otra cosa, mejorar lo que estaba. Esto es empeorar lo que está.
Pero en este caso, ¿no? Apelando a esto que vos decís y a la crítica. Bueno, acá te llega un montón de saludos. Carlos Gómez, que el otro día estuvo en vivo, te manda un abrazo.
Abrazo grande.
Volveremos. Abrazo, Aldo. No sé quién es el mensaje. Saludo, Aldo. Aguante, compañero. Rosales dice, no sé quién será. Pero gente que te conoce acá. Está buena la nota. Saludo a Aldo Álvarez. Bueno, mensaje. Pero te pregunto. Ellos empezaron a hacer el timbreo. Esa era la modalidad del peronismo. Ir a los barrios y decir, che, mirá con qué hicieron una elección. Se quedaron con la provincia de Buenos Aires. Vos decís, pa, mirá vos. ¿Vos crees que eso se quedó un poco el peronismo? Tratando de buscar una crítica, ¿no? Una crítica constructiva en esto, vos decís. Porque, ¿por qué te digo esto? Por mensajes que llegó de la gente. Cuando hablamos de política empezamos a detectar, se confiaron, hicieron las unidades básicas, los subcentros en los barrios, y vos lo viviste a eso, cuando se armaban los subcentros,
sí, iban.
los candidatos y hablaban en los garajes de las casas, y eso se perdió un poco, por lo menos en la última elección.
Sí,
y ellos salieron a tocar timbre y a golpear puerta.
Sí, son, es verdad lo que decís, yo creo que vamos a la provincia de Buenos Aires, si querés, y charlemos de ese tema. Yo creo que ahí hubo una confianza muy grande, desde que era un bastión y que sigue siendo, creo, el bastión peronista más fuerte electoralmente de lo que es el país. Y sin duda, yo, a ver, Aníbal Fernández, creo que políticamente, voy a aclarar, políticamente creo que es un animal político, políticamente. Pero electoralmente no es el mejor candidato, no era, perdón, el mejor candidato que teníamos en ese momento.
Claro, ahí está. Y aparte tenía Clarín que le ponía.
Claro.
Tapita
ahora
cada
bien,
rato.
Claro, por eso. Si vamos ahora a lo que pasó, la causa que le inventaron sobre el triple crimen, no lo trajeron desde Paraguay a este muchacho, que lo quisieron incriminar a Aníbal Fernández, no consiguieron nada, lo trajeron con todo, hicieron toda una estructura, un teatro, donde, bueno, lo mismo que hicieron el otro día con el contador de los Kirchner, y bueno, lo montan muy bien al teatro.
Seguro.
Eso es
aparte,
muy importante.
Esto de la efedrina y el caso se hizo previo a las elecciones.
Claro, pero correcto, claro, así es. Ahora bien, creo que Aníbal también en una contienda electoral le dio mucha vida a Vidal, tratando la de Heidi, tratando un montón de cuestiones. Hoy tenemos en cuenta de lo que es el tema de género, que está muy en boga, un montón de cuestiones. Creo para mí, pero desde un lugar muy humilde, creo que se tomó muy, muy de ganador lo que era la provincia. Y si estoy seguro que si Aníbal Fernández no era el candidato, era otro, ganaba tranquilamente en ese lugar lo que era el peronismo, el kirchnerismo, como querramos decirle. Pero repito, creo que Aníbal Fernández es un animal político, un tipo que es muy ducho y que sabe de diferentes temas que es muy difícil encontrar en la política. Y lo dice con altura, con contenido y con razón de ser. No es un charlatán como vemos en la tele, que está lleno de charlatanes que hoy hablan por hablar y, bueno, continuamente están tirando verdura por donde se ve, ¿no?
No, queda claro esa postura. Bueno, ahí está. De esto...
Disculpame, te digo, lo del timbreo. Ajá. Tenés razón. Yo vengo de familia peronista, mi abuelo, mi viejo. Es verdad. Ellos hicieron Durán Barba acá, tiene gran punto en ese lugar. Hicieron lo que le llaman tierra, se quiere decir, la cuestión terrestre que es timbreo, y después la cuestión también de los medios y las redes sociales. Yo creo que fueron muy adentro con el timbreo, también tienen una ventaja, que ellos timbrean y nadie los conoce. Entonces generan esperanza.
Claro.
Tienen esa gran ventaja. Nosotros tenemos candidatos que ya vienen de gobiernos anteriores. Y hay que timbrear también, convenir, como es más fácil pegarle
seguro.
Al árbol que da fruto al árbol que recién está creciendo. Entonces ellos tienen un tiempo de timbrear. Ya le está pasando ahora.
Sí, lo tuve
que alguno, claro, por eso. Hay que analizar un poco esa cuestión también. Si vos ves una cara nueva y capaz le abrí la puerta, lo escuchás, porque vos decís, bueno, estoy tal vez, entre comillas, cansado de lo que estaba, no me gusta, y le doy un poquito de esperanza a lo que viene. Ellos están jugando con ese tema, y creo que eso también hay que aclararlo. Ahora hay que verlo, hay que ver en 2019, por eso te digo, a ver si el timbreo nuevamente resulta, y si ya lo van a conocer, ya vamos a ver cuáles son las diferentes caras. Yo personalmente no conozco hasta hoy muy poco lo que es la juventud de Cambiemos, tanto en la provincia, tanto en Concordia, conozco dos o tres figuras, y no mucho más, no la conocía hasta el momento. Uh-huh. Ya seguramente nos vamos a conocer un poco más en lo que viene.
Seguramente, ahí viene. Bueno, ahí tira tipo partido de fútbol, ¿eh? Nos vamos a conocer en la cancha. Hablamos un poquito de café. Vos sabés que nosotros hemos entrevistado a casi todos los candidatos, por lo menos los que van en primero en las listas. Y se empezó a usar la bandera de la soberanía energética, el tema de café y de todos los espacios. Pero vos la conocés de adentro, vos sabés lo que pasa, el desfinanciamiento, la situación crítica, porque tenemos amigos también en la CAFE que nos comentan. ¿Cómo ves ese escenario? Y si coincidís conmigo cuando digo hasta Cambiemos usa la bandera de la represa.
Sí, uh-huh. Sin duda. Cambiemos hoy, utiliza, y está bueno lo que decís, porque si bien desde lo que es Salto Grande, antes... tal vez se veía o lo querían hacer notar desde otro lugar que se hacía política de Salto Grande, donde era un lugar donde no era para hacer política. Pero hoy lo vemos que se sigue haciendo la misma política. La política es una sola. Y hoy la están haciendo los que hoy le toca estar en Salto Grande. Vamos al tema de CAFES. El tema de CAFES viene viviendo un momento muy complicado en el cual a mí me toca ser parte del equipo. Bueno, un momento en el cual hoy nuestro presidente, Alejandro Cazaña, está llevando adelante, o sea, un barco complicado. Y bueno, el sentido de CAFE hoy es trabajar de la mano con lo que son los órganos provinciales y locales para llevar adelante diferentes tipos de políticas.
Pero para explicarlo, claro, hoy no le entraría plata de lo que le tendría que entrar a CAFE. Esto es así.
Sí, porque no hay una actualización
no hay excedente,
de la tarifa,
no hay...
claro.
El viernes estuvo o el jueves, mañana estuvo... Ángel Giano en vivo acá.
Conoce muy bien el tema.
Eso es un análisis, voy a decir, mirá vos, lo no solo muy bien. Lo del tema de la provincialización de Salto Grande, sino el tema de los costos energéticos, claro. Y lo que queda acá, y vos decís, bueno, la estamos pasando mal teniendo una represa muy cerca, ¿o no?
Es un tema que Ángel lo conoce muy bien, porque fue parte de lo que fue, primeramente Ángel estuvo en desarrollo regional, después fue parte del directorio en la gestión anterior, y hoy sigue muy de cerca.
Le voy presentando un proyecto
muy
ambicioso,
muy importante. Y es así como lo ha dicho Ángel. Lamentablemente hoy sufrimos de esa manera no solo los trabajadores de CAFES, sino también los diferentes gobiernos locales, en el cual CAFES, claro, era un pulmón muy importante, claro, para lo que es la obra pública. Y ahí volvemos para atrás, no se hizo obra pública. Vayamos a ver el archivo que tiene CAFES dentro de la obra pública de lo que es la región de Salto Grande. Y ahí te das cuenta que la obra pública estaba activa, se movía. Y es mentira por ahí cuando quieren decir, no, nosotros venimos a hacer las obras que no se le hizo en 50 años con el mejor equipo. No, bueno, por eso tratan de confundir, y a veces creo que toman por, no me gusta decir mala palabra, pero por tonto a gran mayoría de lo que es el ciudadano, el compañero, y bueno, las obras se hicieron, bienvenido sea que se sigan haciendo obras, porque para el mejoramiento de toda la ciudadanía, ¿no?
Y acá, ¿no? En este escenario, cuando, bueno, vos fuiste muy contundente en lo que estás diciendo, pero ¿qué se le dice a la gente en este momento cuando se vienen las elecciones ya? Ahora las PASO, que si bien van a jugar un rol importante, me parece que, lo dijiste vos y todos coinciden, octubre es un mano a mano importante. ¿Qué se le dice a la gente, no? Porque la gente por ahí tiene acceso a TN en la casa, tiene acceso a los medios, Infobae, que lo mira, y hoy están reorientados a apoyar. Es más fácil sacar una nota de Macri y una en contra de Vido que lo que pasa. ¿Qué se le dice a la gente?
Sí, lo que pasa es que se consume mucho lo que pasa en Capital Federal. Yo repito, creo que en el interior es totalmente diferente.
Sí, está.
Hoy seguramente que lo que garpa en televisión es intratable. Es bueno el programa Fantino, que era Animales Sueltos, donde iban vedette, y ahora es todo un análisis político, y así sucesivamente. Particularmente, obviamente, a mí me gusta mirar C5N, pero también no tengo que ser ciego y darme cuenta de que tenemos que mirar todo y hacer un panorama general. Después, la comunicación que tenemos que tener con el compañero en el cara a cara tiene que ser más simple de lo que creemos. No ir muy tan lejos a decir no y comparar, mirá lo que le hacen a Devido, mirá Macri con Odebrecht, con lo que son los diferentes negocios que ha tenido el padre desde la época de los militares, un montón de cuestiones. Para mí hay que ir con la realidad. Hoy la clave nuestra es ir con la realidad. Es preguntarle y hacer una ida y vuelta con un compañero, pararse en la esquina y decirle, che, contame, ¿cómo está vos? ¿Cómo la estás pasando? Cuando vos le preguntás solamente en un ida y vuelta, como hacían históricamente los sofistas que te hacían hablar y te hacían querer decir lo que ellos querían que diga. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. Tenés que interpretar lo que le está pasando al bolsillo de la gente, cómo llega a fin de mes, si ya le puede pagar la cuota del colegio a la hija, si puede ir al club. Para mí es eso, es simple. Hay que ir con la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo te iba antes, hace 2-3 años atrás? Che, ¿cambiaste el auto? Uh-huh. Che, ¿cómo te viene el tema de la luz? ¿Cómo cuando vas al supermercado? Antes con 3 lucas, ¿cuánto hacías un pedido, no? Y ahora tenés que ir de vuelta. Che, antes trabajabas vos solo y bueno, ahora tiene que trabajar tu señora, tenés que... Bueno, yo creo tenemos que ir con cosas esenciales del día a día y lo más simple que por ahí nosotros creemos. No entrar en una batalla mediática que seguramente hay mucho que no le va a interesar, porque, a ver, hay algo que dice Durán Barba, y que en eso sí tiene razón, que por ahí creemos que a todo el mundo le interesa la política, y no es así. Hay un porcentaje muy chico del mundillo en el cual estamos inmersos, en el cual vivimos. Entonces hay que entender un poco e ir a las cosas simples y esenciales de la vida cotidiana, y hay que atacar por ese lado. Creo que lo están haciendo los compañeros. Yo hoy, verdaderamente, 2013 estuve más cerca de lo que era la legislativa, coordinando la campaña. Hoy soy un compañero más apoyando. Te dije, no tomo partida en este momento porque creo que es una interna y que soy muy respetuoso. Por eso...
Sí, está bueno. Y aparte del partido tomando una postura en la cual obviamente uno dice, cuando apoya o a la lista, ponerle más oficial a la lista 2.
Sin duda.
Uno dice, es porque entiende que es la más fuerte para confrontar con...
Sin duda.
De Benedetti, la de Figueres.
Sin duda, yo tengo obviamente mi apreciación personal, pero creo que no corresponde decirlo...
Claro,
y porque también por respeto, lo conozco a Chiqui Cuello, que es compañero mío del consejo. Conozco compañeros que están con el Choclo Lacino, el Ganso Luna también que está. Conozco un montón de compañeros
que
sería irresponsable y irrespetuoso de mi lado decir... Estoy con tal lista, seguramente lo estoy, pero creo que hay que tratar de ser respetuoso con los demás compañeros.
Bueno, hay muchos que dicen, no juego hasta el 13 de agosto, después juego con todo. Viste que hay muchos compañeros que dijeron eso, me parece que entendiendo esta postura que vos decís. No, obviamente tengo mi postura personal, pero hasta el 13 me aguanto. Después sí, el rival es otro, el rival es directo y ahí hay que columnarse.
Yo, sí, yo te repito, todos sabemos, creo, quién es el rival directo. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, hay que tratar de, vuelvo a lo anterior, hay que tratar de que todas las listas, una vez que haya una lista ganadora dentro de la interna peronista, puedan acompañar a lo que es la lista ganadora, ¿no? Y ahí que realmente se sume un brazo fuerte del peronismo para poder dar batalla real a lo que es Cambiemos.
El otro día nos llegaba un mensaje también hablando de política. Bueno, acá llegan muchos diciendo volveremos, bueno, cuestiones obviamente relacionadas a lo electoral, te mandan saludos. Pero el otro día hubo un mensaje, no me acuerdo con quién estábamos hablando, entrevistando, y decía, a mí lo que me cansa de las campañas es que una postura tira. Se viene el ajuste en octubre, obviamente tirándole un palito al peronismo, pero la otra te dice, o te tiran con la justicia, con debido, y con que se van a ir las inversiones y no gana cambiar. Y dicen, hasta usaron lo, ¿te acordás, Pablito? Hasta usaron lo de debido, la derrota en el Congreso, para hacer campaña también. Y la gente quiere esto, que vos dijiste, escuchame, entendé mi problema, me parece que así la gente se cansa por ahí de eso, más mega, te diría, ¿o no?
Sí, yo estuve, te lo digo porque yo estuve, cuando estábamos en este año que pasó, estuve al frente de lo que eran las capacitaciones de Gestart, del Partido Justicialista a nivel nacional. Y bueno, uno tiene la oportunidad de conocer diferentes expositores. Bueno, vino un compañero que tiene una consultoría política y en el cual nos dio una clase de comunicación política. Y eso me sirvió mucho. Mirá lo que es. Creo que de ahí ver desde otra óptica nos sirvió mucho. Ese día recuerdo que pidieron los compañeros otra clase más. Seguramente la vamos a tener después de las elecciones.
Ah, avísame eso,
y
me gustaría participar.
Fue muy importante, tuvimos Concepción del Uruguay también con el compañero y también generó la misma gana de seguir escuchando eso, porque creo que hoy el tema en el cual nosotros tenemos que despertarnos es el tema de la comunicación política. Hay que entender también que el general lo decía, la doctrina hay que seguir la rajatabla, pero también hay que actualizarse, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar en la década del 40 y del 50, porque si nos quedamos en esa década, vamos, realmente es como darle una mejilla y otra a un boxeador. Entonces hay que ser inteligente. Otro compañero lo mismo, dice, no hay que ser como los indios, ¿viste? Hay que gritarle antes, te esperan de atrás de la montaña y te bajan. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que entender que...
Sí, hoy las estrategias juegan un rol.
Hoy juega mucho porque nosotros tenemos que saber bien que lo que son las redes sociales hoy es mucho más importante que a su vez los medios mismos de comunicación. Hoy va todo por ese lado, sin, vuelvo a decir porque si no se me van a enojar los compañeros más grandes, sin dejar de lado lo que es el territorio, el cara a cara, eso sin duda. Pero también no hay que esquivarle a una realidad de lo que es la globalización, los medios, los smartphones, las tablets. Tenemos que estar ahí, si no estamos ahí, estamos dando mucha ventaja.
Seguro, yo juego un jueguito, he preguntado, se llama, y cada vez que pierdo me aparece Attilio Benedetti. Imagínate si nos juegan un rol importante. Aldo, me repasé con el tiempo, pero valió la pena. Nos pasamos como 15 minutos. Mariana se acalambró el dedo diciendo redondear, pero bueno, valió la pena. Aldo, un placer tenerte. Bueno, la invitación, las puertas están abiertas para seguir hablando. Me parece que son temas interesantes para seguir charlándolo. Desde ya agradecerte el tiempo que te tomaste, venir a tomar unos mates y charlar al aire.
No, te agradezco a vos, agradezco bueno al equipo, a Mariana, la verdad es un gusto venir acá, te dije que cuando que he venido a esta radio porque bueno, venía a acompañar a mi abuelo cuando hacía un programa. Claro, hacía sábado a la mañana un programa deportivo y bueno, me trae recuerdos, lindo recuerdo, y bueno, agradecer, la verdad es una gran entrevista porque sin tabú hablamos como que estemos hablando entre compañeros, entre amigos, tomando un mate y eso es lo que más me gusta. Bueno, ojalá que podamos visitarlo de vuelta y bueno, bienvenido.
Ahí está. No, lo que podemos generar en algún momento, si vienen estos capacitadores que estás organizando, también de ver si existen el horario de traerlo para charlar al aire también, porque están buenos, son tipos interesantes, que vale la pena escucharlo.
Sí, no hay ningún problema. Hemos hecho el año pasado varias actividades, cuatro instancias, y este año hicimos dos instancias. Pero sin duda, vamos a traer a los compañeros para que puedan contar, para que puedan hablar. Es muy importante. Por ahí no lo hemos hecho por los tiempos.
Seguro, porque sabemos que están en plenos cursos.
Vienen
pero
y se van, pero no lo dude que vamos a venir a tomar unos mates.
Ahí está. Bueno, nos encantó charlar con Aldo Álvarez de todo. Eso estuvo bueno. Nosotros nos vamos.